En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa. Queremos saber dónde comentar, repasar todas las noticias de actualidad. Y qué mejor hoy que de la mano del analista, periodista, columnista y gran amigo, Perico Echevarría. Muy buenas tardes, Perico.
Hola, Menchu, ¿qué tal?
Porque son muchas, muchas las noticias que nos bombardean desde esa revista onubense de actualidad. Y además de cultura y debate, ¿eh? Que no olvidemos que tiene ese carácter crítico, independiente, reivindicadista o reivindicativo. Ya está, una que no sabe ni lo que decir, porque ya, la verdad, editor, director, sí, bueno, pues son muchos los temas. Y hoy era un día muy especial y además, bueno, necesario para, aunque sea acordarnos, ¿no?, de ese 23F.
40 años ya.
Ya 40 años, aún estábamos, bueno, muy débil, ¿no?, esa democracia. Gracias viviendo cuando fue ese golpe de Estado.
Hombre, claro.
Y hoy en día aún se cuestiona, ¿no?, si vivimos en una normalidad democrática.
Hombre, yo creo que se está sacando un poco de quicio el debate de la normalidad o no normalidad democrática. España tiene una democracia plena, la tiene porque la tiene sobre el papel que se llama Constitución Española. La Constitución Española es bastante completa y es bastante garantista. ¿Cuál es el problema? Que tiene muchas lagunas todavía en su cumplimiento. Y entonces ahí es cuando hay alguna referencia, que más que anormalidad democrática, yo me quedo, ayer escuché a Rejón en una entrevista el argumentario de que es una democracia imperfecta, y es una democracia imperfecta, realmente lo estamos viendo, porque a todos vemos de alguna forma los fallos del sistema, que no solo tienen que ver con la policía o con la judicatura, tienen que ver con la propia administración pública, con los retrasos, con las imposibilidades para sacar adelante proyectos, para sacar adelante necesidades que tienen las personas cuando solicitan ayuda, cuando solicitan una renta mínima, cuando todo eso se alarga en el tiempo, se convierte a veces en un trayecto tedioso, terrible para las personas, que principalmente consiste en obtener justicia, que no solo se obtiene de los jueces, se obtiene de la administración cuando la administración responde ante los ciudadanos. Y hay muchas lagunas que no están superadas, y creo que eso es algo que lo vemos todos los días, y que negarlo, ¿no?, es allanar el camino para que no se solucione. No, claro. Porque cuando siempre salimos a la defensa, la santo sacra democracia española, no, mire usted, que sigue muy bien, la hemos diseñado y la hemos desarrollado estos primeros solo 40 años, y la tenemos que vivir el resto de nuestra vida. Claro, entonces, una democracia siempre es susceptible de mejora.
Y más con estos últimos acontecimientos, ¿no?, esas protestas por el encarcelamiento de Pablo Hasél, ahí hemos visto donde otra vez, bueno, pues no se sabe hasta qué punto está permitido, no está permitido usar la fuerza.
Bueno, a mí este tema me tiene muy cabreado. El tema de la fuerza, porque todos estamos viendo imágenes, y estamos viendo imágenes de auténticos salvajes, porque son auténticos salvajes, gente agitadora, que busca la revuelta, que busca el malestar social, pero podemos ver las imágenes como esta gente. El otro día, en la puerta de la Bolsa de Barcelona, había unos chavales quemando un contenedor rodeado de 30 periodistas, y no había un solo policía enfrentándose a ellos. Pero, sin embargo, vimos cómo se encajonaba en la calle a mogollón de manifestantes que eran pacíficos, que no estaban dando. Hemos visto escenas en la Puerta del Sol en Madrid, hemos visto en Linares, hemos visto en Almería, hemos visto cargas policiales que nadie puede comprender. Castigos de la policía al ciudadano. Un ciudadano en el suelo y cuatro policías pegándole. No, mire usted, si ese ciudadano ha hecho algo, póngale unas esposas y llévelo detenido ante un juez. Pero no le castigue usted, ¿eh?, con dolor y con escarnio público.
De todas formas, ha habido protestas también por parte de otros ciudadanos y ciudadanas que no estaban de acuerdo, ¿no?, con esas revueltas, y sí, ha habido muchos heridos también entre las fuerzas de seguridad.
Sí, claro, cuando hay un enfrentamiento hay muchos heridos de las fuerzas de seguridad, pero insisto, yo no he visto ninguna imagen de la policía deteniendo a uno de los que quemaban contenedores. Sin embargo, sí he visto las imágenes de la policía pegándole a chavalitos de 15 años. ¿No? Y a mí eso me preocupa, porque no estoy diciendo que la policía no tenga que intervenir. Claro que sí, la policía tiene el monopolio de la violencia, porque el hecho de que la utilice la violencia garantiza que no la utilice yo. Y eso es una de las bases de la democracia, que la violencia solo puede ser patrimonio del Estado y en defensa del ciudadano. Entonces, claro, hay una dicotomía enorme, ¿no?
Mucha controversia. Porque
las imágenes que vemos, yo insisto, es decir, vemos impunemente a los jaleadores actuar. Rodeados, hoy mismo acabo de ver una fotografía, un tío lanzando un cóctel molotov o algo, una piedra gigante de estas como la que enseña la mamarracha de Isabel Ayuso, ¿no?, con perdón, es decir, y entonces te encuentras, pues, ¿y dónde estaba la policía? No, la policía estaba pegando a los niños de 15 años en la Puerta del Sol. Oiga, pues eso cabrea, eso cabrea. Y no se puede ocultar los errores de la policía, porque también lo son, también lo son. Y el ciudadano necesita la garantía. Yo necesito que todos esos policías que estaban en la Puerta del Sol estuvieran al lado del tío que estaba quemando el contenedor, porque el contenedor es mío.
También nos hacemos muchas preguntas, porque no sabemos por qué había tantos menores a esas horas y en esas situaciones,
porque, porque,
¿no?
Porque son menores adolescentes.
Claro.
Claro, es decir, si no entendemos la componente de juventud y rebeldía que hay detrás de todo esto, una juventud que está en un paro desbordante, desbordante y que además carente de ilusión, porque no hay nada que le haga pensar que mañana las cosas le van a ir mejor, ¿no? Entonces eso es un caldo de cultivo para el malestar y para la violencia. Oiga, mire usted, yo no sé si los demás han tenido 16, 17 años, pero yo sí. Pero yo sí. Y sé que el planteamiento y cómo se ven las cosas desde ese prisma es totalmente distinto. Y que ante un jaleo, la bronca llama a la bronca. Es decir, es como un carnaval. La gente, ¡ay, hay follón! Y la gente va, y cuando te das cuenta estás metido en algo que se ha ido de la
una
mano.
Una polvorilla claro. Que a esas edades, ¿verdad? La sangre se caldea muy pronto. Y bueno, y más temas, porque no nos olvidemos que también en la provincia onubense hemos vivido hace muy poco pues nuevamente un fuego en el asentamiento chabolista, en uno de esos 40 que hay por toda la provincia. Nuevamente las víctimas, ¿verdad?, de esa campaña del sector agrícola, los jornaleros, migrantes sobre todo, los que pagan las consecuencias de un problema al final que sigue, bueno, se sigue denunciando esa pasividad por parte de las administraciones, de las propias empresas que no dan solución.
Es que hay una actitud absolutamente miserable, y me van a perdonar que lo diga así, que es negar la relación directa con los asentamientos chabolistas, ¿no?, y la industria agrícola. El 100% de la gente que está en los asentamientos chabolistas está buscando trabajo en el campo, y lo peor no es eso. Hay un 50% de esas personas que son indocumentados, que son gente... Indocumentado no es ilegal, ninguna persona es ilegal. Indocumentado es una persona que no ha terminado el proceso de regularización de su estancia en España. Y esto puede convertirlo en un sin papeles o en un medio papel, ¿no? Que es el caso de muchas de estas personas, y es muy importante hacer ese matiz. Pero lo cierto es que estas personas tienen trabajo. Tienen trabajo. Si no hubiera trabajo, los asentamientos no existirían. Nadie se viene a vivir la pobreza en la pobreza, ¿no? Es decir, si yo fuera un pobre que me hubiera obligado a vivir en un asentamiento, no me voy a un asentamiento donde no voy a sacar nada. Me voy a la Cañada Real. O me vengo a Huelva Capital, donde tengo más posibilidades. No me voy en medio del campo, ¿no?, cerca de las fincas, ¿para qué?, ¿no? Es decir, entonces hay una relación directa. Y luego hay actitudes, francamente, me lo vas a perdonar, ¿no?, pero hay actitudes canallas. Canallas y miserables. Y voy a señalar al alcalde de Palos de la Frontera, ¿no?, el señorito Carlos, ¿no?, que se toma el lujo, ¿cómo se llama?, Romero. ¿No?
Carmelo.
Se permite el lujo de ir allí con el fuego todavía, con el humo allí, no sé cuánto, a pedirle a los dueños de los terrenos que pongan demandas para que la policía los expulse de allí. Pues ir a achacarlo como un problema de inmigración ilegal. Oiga, ¿por qué no ha ido usted al ministerio a decirle que regularice a estas personas? O a los empresarios que les den vivienda. Porque muchos de los que personas que perdieron su chabola han sido acogidos por los empresarios en sus fincas. ¿Por qué no los tenían acogidos ya? Si tenían sitio. Porque estaban guardando la plaza para las 100.000 personas que tienen que venir ahora ya a partir de este mes, cuando empiece la campaña en apogeo y todo el que venga a Huelva tiene trabajo, ¿no? Entonces hay una hipocresía y hay una actitud canalla, francamente canalla. A mí escuchar a este señor me ha parecido escuchar a un líder de Vox en vez de un alcalde del Partido Popular. Y eso es preocupante. Es preocupante porque es un ayuntamiento muy poderoso y además él es diputado en el Congreso, ¿no?
Por eso cuando hablamos de administraciones, aunque también tenemos que enfocarlos a lo local, a los que están viviendo día a día esa situación, ese problema, grave problema que tenemos en la provincia onubense como en otras zonas de España, pero sí es verdad que aquí en Huelva esa campaña, ese sector pujante, pues llama continuamente pues a buscar trabajo en esas zonas, claro. Pero también hay que echar la mirada o dirigir el dedo a lo que es la administración autonómica o a la propia...
Pero vamos a ver, la Junta de Andalucía
española,
está,
¿no?,
mirando para otro lado desde el minuto uno que llegó. Justo antes de que el señor Romero, el señor Moreno Bonilla normalizara, ¿no?, la presencia de la extrema derecha en las instituciones públicas y se hiciera presidente de la Junta de Andalucía, aprovechando que los fascistas habían entrado en el Parlamento andaluz, que es una aberración democrática, perdona que te lo diga, pero es mi opinión personal, ¿no? Antes de eso, la Junta de Andalucía había puesto ya en marcha un plan de regularización, de seguimiento, de inspección y de poner orden. Me recuerdo a Rosa Aguilar, consejera de Interior y Justicia, en el Parlamento diciendo: hemos hecho, a raíz de las noticias publicadas, se referían a las que yo había publicado, por cierto, ¿no?, a raíz de las noticias publicadas, hemos hecho una investigación de 48 horas y ya hemos puesto en conocimiento de la Fiscalía casos, ¿no? ¿Qué pasó? Que cuando perdieron las elecciones, la Junta de Andalucía avaló una cosa que llaman PRELSI, Plan de Responsabilidad Ético, Laboral y Social de Interfresa, del lobby patronal Interfresa, ¿no? Que es la zorra cuidando a las gallinas, es decir, una suerte de enlace sindical que paga el empresario, ¿no? Oiga, mire usted, ¿esto que nos están tomando el pelo o qué? ¿No? Eso, personalmente, insisto, es una opinión, lo digo por las querellas que me puedan caer, es una opinión, el PRELSI es la mayor aberración, el engaño laboral, el engaño más grande de la historia de las relaciones laborales, ¿no? Yo no puedo poner mi dinero, porque la Junta de Andalucía el año pasado le dio 40.000 euros a Interfresa para que ese organismo llamado PRELSI funcionara, ¿no? Pero resulta que el PRELSI es voluntario, al que solo se acogen la empresa que quiera. Y sin embargo le dieron 15.000 euros a una ONG que se llama Mujeres en Zona de Conflicto, de la que ya hablaremos otro día porque también se las trae, ¿no? Es decir, y le das 15.000 euros para que atienda al 100% de los trabajadores y 40.000 a uno que solo atiende a los trabajadores que el empresario quiere que le atienda. Oiga, mire usted, nos están tomando el pelo, deje usted de gastarse mi dinero en tonterías y proteja a los trabajadores de una maldita vez, sí, porque no lo están haciendo.
Por eso queríamos también conocer tu opinión, porque fuiste ponente en esas jornadas Mujeres Temporeras, una llamada a la reflexión. Uh-huh. Ya ha llovido, ya hace un año, sí, pero llovido, sí es verdad que, bueno, sigue siendo, está vigente, está totalmente de actualidad y más.
Aquellas jornadas que fueron demoledoras, francamente demoledoras, y me acuerdo la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, que no me acuerdo ahora quién era el nombre, que fue a Isabel, creo que era, que fue a clausurar, ¿no? Y después de todo lo que escuchó allí, ¿no? Dijo, mira, yo había traído un discurso escrito y lo voy a dejar. Lo único que puedo decir es que estoy avergonzada de lo que estoy escuchando aquí. Porque allí se escucharon a los sindicatos, se escucharon a los empresarios, se escuchó al director del PRELSI, se me escuchó a mí, ¿no? Se escuchó a protagonistas. Hubo un grupo de gente trabajadora del campo que estuvieron allí presentes haciendo preguntas y todo esto. Y aquello era, es que era imposible escuchar una cosa buena. Y no es que no las haya, ¿eh? No las haya. En Huelva hay empresarios muy responsables que están muy preocupados por sus trabajadores. Muy preocupados por sus trabajadores. Lo que yo no entiendo...
Hay de todo.
Lo que yo no entiendo es por qué estos empresarios no alzan la voz contra las grandes empresas, porque hay grandes empresas, las que las mayores tropelías, según todo el seguimiento que hemos estado haciendo, lo hacen las mayores empresas. Y en esto le voy a dar un toque de atención, por cierto, ya que estamos aquí, a la subdelegada del gobierno, Manuela Párgalo, ¿no? Que el año pasado no tuvo otra ocurrencia que, cumpliendo las normas del COVID, declarar la teleinspección de trabajo. Y entonces los inspectores de trabajo se dedicaban, cuando recibían una denuncia, a llamar al empresario y le decían, oye, Pepe, que tengo aquí una denuncia contra ti. Hombre, ¿eso cómo va a ser? No sé cuánto. Y entonces decían, en el informe, y yo los tengo, en los informes decían, no, hemos llamado a la empresa y la empresa ha dicho que está todo bien. Entonces, de persistir en su actitud de incumplimiento, ponga usted otra denuncia. Con lo cual, lo que están haciendo es poner la labor de inspección sobre el propio denunciante. Oiga, ¿estamos locos o qué? ¿No? Es decir, y entonces, como no, esto, todas estas denuncias no van a ninguna parte, los empresarios siempre te responden. ¿Dónde están las sentencias? ¿Dónde están las denuncias? ¿Dónde están las multas? Pues no están, sencillamente, porque no se tramitan, porque no se ha hecho el trabajo bien. Y en eso la responsabilidad, la culpa no es de la Junta, es del Gobierno de España, que en Huelva se llama Manuela Párgalo.
Y tras el año pasado, con todo lo que ocurrió, con las temporeras marroquíes, las personas que...
Permíteme un matiz, lleva 20 años ocurriendo.
Sí, sí, yo digo las denuncias, sí, que hubo y el poner sobre la mesa un problema, como, ajá, bien dices, de muchísimo, sí, tiempo, sí, atrás. Pero esta campaña, ¿se habrá iniciado con más inspecciones?
El año pasado hubo una campaña de inspecciones, que creo que estuvimos hablando de ella aquí, ajá, ¿no? Que fue muy interesante, porque fueron inspecciones que venían dirigidas directamente desde Madrid, ¿no? Te puedo decir, hay un empresario muy famoso que salió en un programa de Évole y tal, aquel que hablaba de los arrestos psicológicos. A este le han caído 50.000 euros de multa, según va contando él mismo, ¿eh? 50.000 euros de multa, eso es inédito, inédito en Huelva, ¿no? Porque las grandes multas no existen, hasta ahora les ha salido rentable la explotación laboral, ¿eh? E insisto, pagan justos por pecadores, porque hay muchos empresarios, sobre todo los más pequeños, que se esfuerzan, se dejan la vida y la piel e incluso recogen la fresa ellos mismos con sus temporeros, ¿no? Y eso es una... es decir, nadie ha puesto interés en ver que realmente en Huelva el convenio colectivo del campo no se cumple. No se cumple. La hora extra cuesta 12 euros. Si la empresa que la paga 8 tiene colas de trabajadores en la puerta, ¿eh? Pues cada 4 euros que le robas a un trabajador es dar más dinero que te están robando a ti y a mí. Porque eso lleva una cotización a la Seguridad Social, ya de una retención de IRPF, que es dinero tuyo y mío, ¿eh? El año pasado, según los cálculos del SAT, mi amigo Diego Cañamero, el diablo rojo, ¿no? Es decir, él calcula, y yo estuve haciendo las cuentas y me cuadran, el fraude que hay en el campo en Huelva por encima de los 100 millones de euros.
¿No? Estamos escuchando, sí, y todos los oyentes, por supuesto, esta canción de fondo, una canción además que tiene, bueno, pues un contenido dirigido preciosa, exactamente preciosa. Al tema que estamos hablando.
Una canción se llama Mujer Frontera, que ha compuesto Clara Pella, que es una pianista maravillosa y una compositora Premio Nacional de Música, una compositora fantástica. Y entonces hizo esta canción con Alba Flores, que es quien canta, y con Anita Tijoux, que es la gran reina madre del rap en castellano, en latino, chilena, franco-chilena, ¿no? Y era la diosa del rap en español, ¿no? Y entonces, Mujer Frontera, los fondos que obtenga por la venta de la canción se van a destinar al colectivo de jornaleras de Huelva en Lucha. Y eso es muy interesante, porque este colectivo es quien está demostrando realmente que está dando ante la indolencia y la pasividad. Porque a los sindicatos grandes me van a perdonar también, se van a enfadar conmigo, pero los sindicatos ni están ni se les esperan. No ha habido elecciones sindicales en el campo en los últimos 20 años. Y ha salido un colectivo que no solo está dando la cara por las mujeres, está poniendo las denuncias y está reivindicando los derechos de las trabajadoras, ¿no? Sino que además está teniendo una respuesta. Ayer iniciaron una campaña de crowdfunding en Goteo para obtener fondos para ese colectivo, ¿no? Uh-huh. Que tenía un objetivo mínimo de 3.000 euros a conseguir en 40 días. El objetivo óptimo está en 15.000 euros, pero 3.000 euros se hubiese dado por buena la campaña. En el primer día ya tienen los 3.000 euros. Y todas las donaciones vienen de aquí. Principalmente. ¿Por qué? Porque los propios trabajadores están apoyando al único colectivo que está dando la cara por ellos.
Es que de eso se trata, de hacer claro, fuerza. La claro, unión sabemos que hace la fuerza.
Es punto y aparte, pero sigue. Es la cuerda floja que se tensa en el declive.
Va a tener muchísimo éxito y muchísimo
bueno, lleva casi 80.000 reproducciones desde que se claro, estrenó en YouTube hace dos días.
Más aportaciones para esa buena causa. Y bueno, y hablamos de sindicatos, pero también me gustaría hablar del responsable provincial del sector de la sanidad, del CESIF, de César Cerdillo. Uh-huh. Porque también tenemos que hablar de cómo se está gestionando la pandemia aquí en Huelva. En qué estado se encuentra la sanidad pública. Y bueno, y él habla, además de precisamente lo dice, ¿no? Y lo podemos leer con detenimiento en ese artículo de La Mar de Onuba, donde, bueno, pues dentro de lo que cabe podemos calificarlo de despropósito lo que está ocurriendo. No solamente hay reformas en los tres hospitales para aumentar su capacidad, sino que no tenemos Chare, porque parece ser que se le va a quitar la H al Chare de Lepe, que todavía no está en funcionamiento, pero sí, lo quieren convertir en ambulatorio.
La H de Huelva que ha perdido los Chares, ¿no? Nos están tomando el pelo.
Y se están cerrando las urgencias y bueno, y aunque estamos deseando que baje el número de incidencias y de contagios, pero bueno, la situación sigue siendo que estamos muy por debajo de cómo...
Mira, la gestión de la sanidad en Andalucía, en manos del trifachito, como le llaman, es decir, está siendo una auténtica barbaridad. Se están cerrando. Yo que he vivido en Madrid muchos años, vi cómo se deterioró la sanidad pública con la intención de favorecer a los seguros privados y a la sanidad privada. Y aquí ahora mismo, el señor Moreno Bonilla, la política que está llevando es prácticamente la misma. El deterioro absoluto de la sanidad pública para que uno, por el miedo a no tener asistencia cuando realmente la necesite no la tenga, me voy a un seguro privado. Y favorezco luego. ¿Cómo que ya se han trasladado a 600.000 pacientes a la sanidad privada en Andalucía? Oiga, ¿cuánto dinero le está costando al andaluz esto? Porque estamos viendo en Madrid lo que están haciendo, que es una barbaridad de tirar mi dinero, ¿no?, para favorecer a empresas que ofrecen servicios que yo mismo tengo y estoy financiando. Esto es una locura, esto es una locura. En Huelva, parece que con la COVID hayamos dejado de enfermar. ¿Dónde están el resto de las enfermedades? ¿Cuántas personas? Estamos leyendo todos los días en el periódico de gente que ha muerto de cáncer sin haber sido diagnosticada en el último año, ¿no? Es decir, y esto es porque hay un abandono premeditado de la sanidad pública por parte de la Junta de Andalucía.
Uh-huh. Al final, bueno, también Huelva es la única provincia que no tiene hospital materno-infantil y de momento ningún CHAR. ¿Verdad? Ningún centro hospitalario de alta
resolución. Pero da igual el nombre. Si la importancia no es solo el nombre. Es que sean unos hospitales de altas prestaciones, no territoriales, que garanticen la asistencia hospitalaria a personas de los pueblos más pequeños y descongestiones a los grandes hospitales. En Huelva tenemos los profesionales de la sanidad de lo mejor del mundo. De lo mejor del mundo. Hablar con ellos se te cae el alma al suelo, ¿no? Es decir, te vas a casa destrozado porque ves a gente que está desbordada, que no puede más y que cuando se queja tiene un jefecillo que nadie sabe de dónde ha salido ni por qué lo han nombrado, que viene a llamarle la atención, ¿eh? O tiene un director de un hospital, ¿no?, que es más listo que los demás y, por ejemplo, tenía el culillo del famoso consejero Aguirre para vacunarse antes que los trabajadores del centro, que están en contacto directo con las personas que le pueden contagiar, ¿no?
Aún, bueno, pues esperemos que esta vacunación vaya trayendo poco a poco la paz, aunque, como bien dices, sigue habiendo controversias también en este tema, porque, bueno, hasta se está pidiendo la dimisión, ¿no?, de la delegada de Sanidad.
El Partido Popular tiene una forma de funcionar que se basa como los niños pequeños, que me tapo la cara, ¿no?, y no me ves. Ah, ahora no me ves. Y entonces no ha pasado nada. En Huelva, por ejemplo, con el tema de la vacunación, la Junta de Andalucía ha mentido a la ciudadanía cuando le dijo que el 100% del hospital estaba ya vacunado. No, señor. El 100% del hospital, en ese día, había recibido la primera dosis. Pero el gerente del hospital, que no es personal de riesgo, ya había recibido la segunda y había trabajadores que tenían que esperar todavía 15 o 20 días para ese proceso, ¿no? Entonces, cuando dijeron que ya estaba y que estaba todo bien, la delegada de Salud, Manuela Caro, estaba mintiendo a los onubenses, y lo estaba haciendo con la tranquilidad de que nadie me discute. Entonces, yo primero niego una noticia que recientemente está cierta y está acreditada y digo que no es verdad. Y como yo ya he dicho que no es verdad, no tengo que discutirme a mí mismo. Fíjame usted, eso es una estafa, eso es engañar al ciudadano. Y no me puede engañar lo político que me representa. Así que, Manuela Caro, dimite, coño, que lo estás haciendo muy mal.
Muchas veces que uno se debe también a las siglas que...
Ah, no, por supuesto, esta gente está trabajando, ¿no?, para los intereses de su partido. Esta gente no han pensado jamás. Sí, perdona, yo en esto tengo que ser muy crítico. Pero lo estoy viendo la actuación de la Junta de Andalucía en los dos últimos años, y si hay algo en lo que no están pensando, y ahí tienes el anuncio conmemorativo el 28F, que ya es... El mayor insulto que puedes hacerle a los andaluces, no pasarte los símbolos, la historia, la memoria de Blas Infante, no, la historia de Andalucía, no, pasártela por el forro para tus intereses políticos, es lo peor del mundo, ¿no? Y entonces Andalucía ahora mismo está secuestrada por una derecha que no está dispuesta al avance del pueblo andaluz, sino que está solo pensando en sus intereses.
Pero para eso, Perico, están las elecciones, y no podíamos dejarte marchar. Aún tenemos bastante tiempo para hablar también de las elecciones catalanas. Eso sí, otra oportunidad que se le da al independentismo, ¿no? Vamos a ver, porque al final son fuerzas que tampoco tienen mucho en común.
Sí, no, vamos a ver, aquí hay un... Estamos con el dichoso proceso este, que es una auténtica locura, en la que estos partidos tienen que asumir que a día de hoy no tiene la fuerza social suficiente como plantear un proceso de esas características, y que nos está dividiendo a todos los españoles, ¿no? Y que nos está generando problemas a todos, pues es muy poco considerado. Ahora, las elecciones que tienen, un reflejo de una polaridad que se ha alimentado en Cataluña, porque yo no he escuchado a ninguno de los partidos realmente diciendo, señores, vamos a contextualizar con la realidad social de Cataluña, ¿no? Y yo no sé si Cataluña llegará a ser independiente. Sé que nunca lo ha sido, ¿no? Y si quiere ser independiente y hay una mayoría social real, absolutamente real, para conseguirlo, pues lo tendremos que plantear. Pero ese momento no ha llegado. Y entonces esa tensión y ese mal rollo que estamos viviendo todos los españoles por culpa del proceso no puede continuar. Esquerra Republicana está fracasando, ¿no?, y está traicionando a la base, porque vamos a ver, la independencia puede ser un bien común, como para los socialistas, por ejemplo, en la República, ¿no? Es decir, lo pone en el preámbulo de los estatutos del Partido Socialista, habla de que es un partido republicano y que la aspiración es la obtención de la República. Pero no está promoviendo la instauración de la República. ¿Por qué? Porque no es el momento, ¿no? Y realmente es absurdo. La República Catalana no ha existido nunca, posiblemente puede que exista, no sé si dentro de 100 o 200 años, pero no va a ser pronto. Ahora, Esquerra tiene que decidirse si es un partido de izquierdas o es un partido rupturista, ¿no? Y hasta ahora está aportando como partido rupturista, con la peor derecha burguesa catalana, con los herederos de Puyol, y todos sabemos qué significó Puyol, ¿no? Y no fue precisamente algo bueno, ¿no? Acepto los años de prosperidad.
De bonanza.
Claro, de bonanza, ¿no? Pero realmente Puyol hoy por hoy es uno de los sellos, ¿no?, de los cromos de la corrupción en este país, ¿no? Y Esquerra, en vez de romper con eso, no, se está metiendo en un proceso que divide ideológicamente a los catalanes y que divide ideológicamente a las propias ideologías, ¿no? Uh-huh. Es decir, es absurdo, es ridículo, ¿no?
Y eso también, bueno, pues también ha dado esa irrupción de Vox, esos 11 escaños, ese desplome de Ciudadanos.
Una auténtica vergüenza.
Una falta de personas a la hora de votar.
Lo que está ocurriendo en España con la extrema derecha entrando en las instituciones es el mayor peligro para la democracia. Y algunos hay, y es terrible, por ejemplo, que haya trabajadores que piensan que Vox les va a defender mejor. Oiga, mire usted, hasta el PP robándote te defiende mejor que Vox, porque Vox son los hijos de Franco y son los hijos de Hitler, y hay que decirlo, son la extrema derecha, y la extrema derecha no puede ni debe estar en las instituciones en una democracia sana, ¿no? Y Europa se está yendo al carajo, con perdón, por la entrada de los fascistas diciendo gilipolleces, porque no hacen más que decir tonterías, ¿no? Es decir, como ahora pedir que el 8M sea declarado el Día Mundial de la Pandemia, no sé cuánto. Oiga, mire usted, no me toque los cojones, con perdón, ¿no? Es decir, el 8M es el Día Mundial de la Mujer Trabajadora, y usted viene a pedir eso para joder eso,
Para, primero, para cargar la responsabilidad de la COVID. Otra vez, oiga, mire usted, que ustedes tenían Ortega Smith contagiado de COVID en Vista Alegre el mismo día. Es decir, seguramente sabemos, como paciente cero, por decirlo de alguna forma, sabemos que el Ortega Smith generó más contagios en Vista Alegre aquel día que la manifestación del 8M. ¿No? Entonces, que dejen de mentirnos y que dejen de jalear, porque la violencia en este país está viniendo y tiene nombre y apellido, viene de Vox.
Pero por eso te quería yo comentar, porque hay esa desafección a la hora de cuando llegan las elecciones votar, porque al final tenemos ese derecho y no lo usamos.
Los políticos han fracasado, ¿no? Han conseguido que la gente desconfía, ¿no? De que den la imagen de que solo están pensando en sus tonteritas, en sus cuitas internas, en sus tweets, ¿no? En a ver quién dice la frase más ingeniosa o la gilipollez más grande en el Parlamento para luego recortarla en 10 segundos que subiera a una red social, ¿no? Entonces, el Parlamento ahora mismo es un patio de colegio. Yo, que me gusta ver las sesiones parlamentarias, un patio de colegio en el que se te cae la cara de vergüenza, ¿no? De escuchar al líder de la oposición, al presidente del gobierno, a los ministros, a no sé cuántos, diciendo bobadas que no solucionan ningún problema de los españoles. Ningún problema a los españoles. Y eso es una cosa a la que estamos llegando por la polarización que viene precisamente por la entrada de una extrema derecha que ha forzado a que los partidos de la centro derecha, que se querían llamar más moderados, tengan que asumir un discurso porque creen que hay una sangría de votos hacia los radicales. Oiga, pues mire usted, si ustedes también son radicales, lo que os ha pasado en Cataluña tiene mucho que ver con esto. Porque el radical ha ido por el voto original, y ustedes no representan a los radicales, o no deberían de representarlos. Y cuidado en las generales, porque atentos, y en Andalucía, porque como Vox adelante a Ciudadanos en Andalucía, ¿no? Vamos a tener un problema serio. Y en este país el mayor problema que hay ahora mismo es la extrema derecha.
Pues eso parece que vaticina los resultados, porque ocurrió lo mismo en el Parlamento de Andalucía, cuando fueron las municipales y muchísimos ayuntamientos ya.
Sí, sí, sí. Vamos a ver, yo hay una cosa que siempre he tenido clara, la extrema derecha por naturaleza es corrupta, ¿no? Entonces la esperanza es que empiecen a salir cosas ya, lo que pasa es que como están siendo muy listos y no pillan cacho de poder, porque no entran en los gobiernos, no, pues va a ser difícil, pero vamos. Tienen a la mitad de la dirección de esos procesados. La que no era arquitecta falsa, había hecho trampas en subvenciones de no sé cuánto. Aquí en Andalucía el juez Serrano se tuvo que ir, ¿no? Porque el tío había robado las subvenciones para llevarse el dinero, ¿no? Y esos son los mismos que luego las subvenciones que vienen de las mismas historias de los ERES y no sé cuánto. Y luego son los mismos que levantan la voz. ¡Ah, los ERES! Pero si el que te estaba llevando el dinero eras tú, tío. ¿A qué viene? Vamos a dejar de ser hipócritas de una vez.
Aún tenemos que seguir usando más esa memoria, porque no nos olvidemos que la historia, ¿no? Y las noticias están ahí, no que va pasando el tiempo y parece que se nos olvida todo.
Estamos viviendo una realidad terrible, que es que las noticias aquí se olvidan muy pronto. Yo puedo hacer la mayor tropelía del mundo hoy y pasar dos días de escarnio, de vergüenza, de señalamiento en las redes sociales, en el telediario y tal, pero pasado mañana todo el mundo se ha olvidado. Y cuando yo vuelva a mi despacho, a nadie le va a sorprender. No, y eso también es un tema que tenemos que hacernoslo mirar los ciudadanos.
Sí, hay que ser más crítico.
La única manera de ser crítico es ir a votar.
Exactamente, reflexionar, y cada 4 años pues tenemos ahí la papeleta que nos identifique con lo que realmente pensamos, pero sabiendo lo que hacemos. Que
se después... está haciendo difícil escoger la papeleta, las cosas como son.
Sí. Muchísimas gracias, Perico, porque al final qué mejor que acercarnos a la revista onubense La Mar de Onuba, donde ahí encontraremos toda la información y actualizada, ¿verdad? Todos los días...
Y las opiniones. Ahora cuando salga de aquí vamos a replicar, porque tenemos un acuerdo de colaboración con distintas cabeceras andaluzas, como Confidencial Andaluz o como El Observador de Málaga, ¿no? Y vamos a publicar ahora una cosa que ya ha sacado Pepe Fernández en Confidencial Andaluz, que es el relato de un maestro de periodistas como don Pepe, contando todo lo que él sabe de cómo sucedió hace 40 años aquel 23F, y es muy, muy interesante porque hay claves que no se conocían y que creo que a mucha gente le va a resultar interesante.
Sí, sí, yo he tenido la oportunidad de echarle ya un vistazo, porque es verdad, esas vivencias que no nos olvidemos, ya 40 años y tal como empezamos, pues finalizamos. Muchísimas gracias a nuestro amigo, compañero
muchísimas
y gran periodista, Perico Echevarría,
por invitarme a venir hasta casa de todos.
Y hasta muy pronto. Y nosotros, nada más por hoy, gracias por aguantarnos, mantener vuestra atención. Y os emplazamos para mañana, sin ir más lejos. Adiós.
En Hispanidad Radio queremos saber, con Menchu Martínez.